presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva, también a Luz Escobar, son las periodistas invitadas a la tertulia. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica del señor Tony Simón. Y el saludo a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía.
Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que sintonizan de 4 a 5 de la tarde. También la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche. Y la alternativa, siempre la menciono, es Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol a las 10 de la noche por los 1260 AM. 1260 AM. En solamente minutos ya los presentaba José Luis, Miriam Leiva, Luz Escobar, ambas desde La Habana. Hoy tenemos un panel femenino para tertuliar en tertulia. Así que ya en solamente minutos vamos a estar con ellas analizando las noticias. Bueno, vamos a hablar un poco de la cumbre. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje a la cumbre. A la cumbre de las Américas en Lima, Perú, pero va el vicepresidente. Y por otro lado, hay fuertes acusaciones y denuncia del gobierno de Estados Unidos por el impedimento que está realizando el gobierno cubano para que muchos miembros de la sociedad civil independiente asistan a Perú. Y digo independiente porque el gobierno cubano se ha apropiado de este término de sociedad civil y hay dos aviones llenos de sociedad civil allí en Perú haciendo actividades. Esto por un lado. También hoy vamos a dedicar, hablando de la cumbre, hay un comunicado de varias organizaciones cubanas, o sea, de la sociedad civil cubana, dirigida a la cumbre, y vamos a darle lectura, vamos a tener los detalles aquí también en la segunda media hora del programa. Y también hay un tema sumamente interesante e importante. En Colombia han detenido a uno de los líderes de la FARC, uno de los que incluso participó en estas negociaciones, en los acuerdos de paz. Lo han detenido y con probabilidades de que lo extraditen a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, de narcotraficante. El tema tiene a Colombia virado de cabeza en cuanto a opiniones por todos los lados. Vamos a analizarlo aquí en el programa también.
Pero antes, ¿cuál es la portada que usted trae?
Tiene que ver con Venezuela. Esta portada no es ninguna noticia insólita, aunque realmente es insólito que estas cosas pasen. Tiene que ver con Venezuela y los apagones. Ya les cuento todo. Señoras y señores, escuchen esta noticia. Se llama la joven, la muchacha, se llama Karelis Zulbarán. Es una empleada bancaria de 31 años. Llora, o sea, solloza, sentada en las bancas de un consultorio privado al sur de Maracaibo, en el oeste de Venezuela. Lucas Andrés, su primogénito, se aferra a su pecho tras sus primeras vacunas. Es decir, su niño de tres meses, ella lo llevó al médico a ponerle las vacunas y allí, haciendo el cuento, comenzó a llorar. El bebé nació a las 8:30 de la mañana del 2 de enero en circunstancias extraordinarias. Su madre le dio a la luz, o sea, lo trajo a esta vida en una clínica del municipio San Francisco durante un colapso general de electricidad. Se fue la luz cuando los doctores ya me habían abierto el vientre, era una operación de cesárea, e iban por la parte del útero. Comenzó el corre-corre con la planta eléctrica de la clínica, que nunca arrancó. Tres enfermeras alumbraron su cuerpo con las luces de sus teléfonos celulares. Ella estuvo siempre consciente, lloraba, asustada. Su tensión arterial y la de la doctora subieron a niveles de riesgo. 30 minutos después, volvió el servicio eléctrico y los médicos pudieron culminar la intervención quirúrgica, o sea, la cesárea. Si no hubiese llegado la electricidad, ¿qué hubiera pasado?, dice esta joven al periodista de la BBC Mundo en Caracas, que le contaba su historia. Las interrupciones, escuchen este dato y ya con esto cierro, como promedio en Venezuela hay 44 fallas de servicio eléctrico cada día. 44 apagones diarios en Venezuela. Es la estadística de la Asociación Civil que monitorea precisamente los problemas energéticos. Se llama el Comité de Afectados por los Apagones. 44 fallas diarias en Venezuela de servicio eléctrico. Y en Venezuela no hay embargo, no hay bloqueo. Es que
en Venezuela hay petróleo.
Hay petróleo.
Lo que sí hay es un desabastecimiento total.
Hay un desastre total.
De los insumos médicos, también
de
cuestiones
todo.
Para comer. En fin, la situación se ha venido agravando en los últimos años,
sí,
pudiéramos
señor.
Decir, ¿no?
Bueno.
Y se ejemplifican lo que usted acaba de leer, acá en el programa.
Le traje la noticia porque para que vean que cuando llegue el socialismo del siglo XX o del siglo XXI, da igual de qué siglo sea, siempre se encamina al mismo lugar.
Miriam Leyva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos, para Luz. Bueno, hay una realidad. Maracaibo precisamente es una zona de petrolera, pero de las grandes.
Claro.
O sea, que además es increíble que ahí no hay electricidad, ¿no? Y no haya condiciones. Estas son las cosas que ocurren, bueno, en estos sistemas totalitarios y que están en crisis totalmente. Siempre lo han estado y ahora están más todavía.
Así es. Luz Escobar, saludos. Bienvenida.
Sí, buenas tardes. Yo que he parido a dos niñas, te digo que casi lloro con esta nota, porque de verdad, o sea, parir es un acto duro, imagínate en esas circunstancias y sobre todo en un país donde obviamente el petróleo no falta, o sea, tú dices, ¿qué está pasando, no? Estamos totalmente en crisis, debe ser lo que debe pensar todo el mundo, porque si una cosa así, que tiene el petróleo a mano falla, imagínate tú todo lo demás que está ahora mismo desabastecido, ¿cómo estará, no?
Así mismo es.
Así es. Bueno, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos ha denunciado a Cuba por impedir el viaje de activistas civiles a la Cumbre de las Américas de Perú mediante paradas arbitrarias y breves detenciones, y ha instado a La Habana a facilitar el viaje libre y sin restricciones de sus ciudadanos. El Departamento de Estado ha recibido numerosos y creíbles informes de que el gobierno cubano impidió y continúa impidiendo a miembros de la sociedad civil viajar a Perú para participar en la Cumbre de las Américas, indicó Heather Nauer, la portavoz del Departamento de Estado, en una nota. La funcionaria agregó que las autoridades cubanas evitaron que estas personas viajasen mediante paradas arbitrarias en el aeropuerto, breves detenciones, visitas a sus casas para advertirles en contra de abandonar la isla. Estados Unidos condena estas acciones. Llamamos al gobierno cubano a facilitar una participación fuerte y robusta en la cumbre, permitiendo el viaje libre y sin restricciones de sus ciudadanos, un derecho humano universal, sostuvo la portavoz del Departamento de Estado. El presidente de Estados Unidos, por cierto, Donald Trump, que tenía previsto acudir a la cumbre este fin de semana, anunció que cancelaba su viaje para centrarse en la respuesta a la situación en Siria. Y en su lugar irá el vicepresidente Mike Pence.
Sí, sí. Bueno, de hecho, hay declaraciones del vicepresidente, o sea, de la Casa Blanca, donde el vicepresidente denunciará los regímenes con falta de democracia en nuestro hemisferio. Cuando se habla de falta de democracia en nuestro hemisferio, se habla de dos: Venezuela y Cuba. Pero bueno, son por lo menos algunos de los avances que tenemos. Contigo comienzo, Miriam Leyva.
Hay una cuestión, aquí en Cuba se dice que este es el país más democrático del mundo, que los ciudadanos todos pueden expresarse, y entonces se ha hecho una campaña ya desde el proceso preparatorio allá en Perú, que estaban yendo un foro de organizaciones no gubernamentales, entonces donde fueron por supuesto organizaciones llamadas de la sociedad civil revolucionaria de aquí de Cuba, que por cierto estaba encabezado el grupo por la vicepresidenta de la Unión de Juristas, o sea, de los que tienen que ver que se implante la ley, pues sencillamente ella lo que estaba era defendiendo posiciones que son totalmente arbitrarias. Una de las declaraciones de que aquí se hizo simultáneamente otro foro en La Habana, pues la declaración de ese foro y de allí mismo en Lima, fue que no van a admitir ninguna persona que sea, como ellos dicen, contrarrevolucionaria y que tenga posiciones distintas a la de ellos. Inclusive el embajador cubano que estaba allí representando al gobierno, pues dijo, con Cuba no te metas. Y fue la forma en que respondió a un representante de la juventud continental o de una organización de aquí de América Latina. Hay una cuestión, y es que si son tan fuertes, bueno, y hay tanta democracia en Cuba, ¿cómo es posible que no dejen participar a algunas personas que sencillamente van allí a expresar sus opiniones? O sea, lo lógico es que los dejaran ir y que representaran la pluralidad de posibilidades que hay en Cuba. Y también eso denota debilidad del gobierno, porque si es un gobierno tan fuerte y tan respaldado por el pueblo, ¿por qué teme que vayan personas allí a expresar criterios distintos? ¿Se puede estar de acuerdo con los criterios o no? Se puede, ahí en la oposición cubana tiene variedad de puntos de vista, tiene inclusive distintas afinidades, o sea, no todos aquí en Cuba de la oposición pues concuerda con posiciones que se pueden presentar en Lima, y otros que, bueno, van a presentar precisamente posiciones que quizás no sean las que estén prevaleciendo en Lima, en fin. Pero sencillamente tienen espacio allí, se supone que puedan ir como se supone que están yendo de todos los países y de todas las organizaciones del continente, de América Latina, del Caribe, y bueno, que se expresen. Es una situación que lo que denota, como el año pasado en esas confrontaciones que, por cierto, encabezó el ministro de Cultura cubano, es el que encabeza esa represión, pues es sinónimo precisamente de la represión que hay aquí en Cuba a ideas distintas y a posibilidades de expresión.
Creo que sí, sin dudas, el gobierno cubano, lo decía yo cuando presentaba la noticia, se ha pues apoderado de este término de sociedad civil, le ponen el calificativo de revolucionaria. Un término que el gobierno cubano nunca usaba. Cuando se hablaba de la sociedad civil cubana, los periodistas independientes, los activistas, bibliotecarios, o sea, la amplia gama de la sociedad civil cubana, el gobierno cubano los acusaba de todo, pero nunca utilizó el término. Ahora pues lo utiliza y viaja como la representación de la sociedad civil cubana, que no es otra cosa que la representación del gobierno disfrazada de sociedad civil. Creo que todos los cubanos lo saben, no hay nada nuevo en esto.
El momento los obligó.
Sí, parece que sí, el término, porque América Latina comenzó a hablar de sociedad civil.
Sobre todo Bolivia.
Bolivia habló de sociedad civil. Claro. Los grupos, de hecho, esta cumbre le dedica a una cumbre independiente también, paralela a los grupos indígenas.
Y lo que sucedió fue que el gobierno cubano no podía presentarse en la cumbre con organismos oficiales, ¿no? Son personas que en realidad no representan a la sociedad civil cubana.
Yo recuerdo desde la época de Ginebra, cuando la Asociación de Juristas Cubanos era una ONG, era organización no gubernamental. Comenzaron con el término de ONG, inscribiendo las organizaciones del gobierno, los brazos jurídicos de mujeres en la FMC.
Son organizaciones de masa.
Exactamente, estas organizaciones las comenzaron inscribiéndolas en ONG. Esto hubo que extenderlo y entonces lo extienden ahora a sociedad civil. O sea que el mismo grupo de personas, defensoras del gobierno cubano, lo van moviendo. Son lo mismo una ONG que una sociedad civil.
Lo que llama la atención es que la participación de Cuba tiene lugar cuando Cuba no pertenece a la Organización de Estados Americanos.
Increíble. Sí, cosas así. Son Luz. Las paradojas de esto.
Bueno, yo quería señalar una cosa. Me gustó en esta noticia cuando dice que el Departamento de Estado ha recibido numerosos y creíbles informes. Yo creo que ese punto es importante porque eso es una victoria de la sociedad civil cubana y de la prensa independiente, que ha logrado posicionar la voz de estos atropellos. En otros momentos probablemente esto hubiese demorado mucho más en llegar a la luz pública. O sea, este pronunciamiento parte de esto que considero una victoria de la sociedad civil y la prensa independiente. Pero en torno a lo que ustedes estaban comentando, es importante destacar, ¿no?, así a los que están escuchándonos, que esa plebe que está ahí representando al gobierno cubano y disfrazada de sociedad civil son empleados del gobierno de este país. Ellos no pertenecen a una sociedad civil.
O sea, todo el aparato de esas organizaciones está financiado por el gobierno cubano. Sus propias instituciones, cuando tienen un carro, la gasolina la paga el Estado, sus salarios lo paga el Estado, ese mismo viaje lo paga el Estado. Todo eso está financiado por el gobierno cubano. O sea, en ningún momento, no solamente porque no representan los intereses de los cubanos de a pie, sino porque además de eso son, como a ellos mismos les gusta tanto decir, además, asalariados. Son ese gobierno que está ahí, en este país, quien le paga no solamente sus instituciones obsoletas, sino también ese viaje a Lima.
Hay una nota. No, decía yo, perdona, había una nota que quería nada más perdóname, Tony Simón, que tiraste la música, pero no importa, eso pasa cuando en las buenas familias. El vicepresidente de los Estados Unidos que va a sustituir a Donald Trump dijo, la Casa Blanca dijo, el vicepresidente espera promover políticas que lleven aún a mayor fortaleza de la economía de Estados Unidos y a trabajar estrechamente con los aliados de Latinoamérica para ser responsables a los actores antidemocráticos de la región por sus acciones.
Aunque el tema de la cumbre es la corrupción.
Exactamente. Pero bueno.
La próxima nota, el embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, se reunió en Miami con empresarios, abogados y políticos cubano-estadounidenses afines al proceso de normalización de las relaciones entre los dos países que abrió el hoy expresidente Barack Obama, así ha informado Martín Noticias. El encuentro tuvo lugar el lunes en un hotel a pocos días de la Cumbre de las Américas en Perú y de la sucesión de poder anunciada para el 19 de abril por el dictador cubano Raúl Castro. En esa cumbre que tendrá lugar en este fin de semana iban a coincidir Raúl Castro y Donald Trump, pero como dijimos ya, este último canceló su viaje a Perú, también una visita que iba a hacer a Colombia. Según Martín Noticias, entre los participantes en la reunión con el embajador cubano, calificada de inusual por dicho medio, estaban los empresarios Joe Arriola, Andrés Fanjul, el excongresista Joe García y el abogado Ralph Patino, entre otros. Fanjul dijo que asistió a la cita solo para escuchar lo que el embajador cubano tenía que decir. Patino manifestó su intención de seguir el diálogo que empezamos hace 4 o 5 años con el presidente Obama. Lo voy a citar, dijo, le estamos tratando de ayudar a los 11 millones de personas que viven en Cuba, la sociedad civil, y no queremos que haya una interrupción por las políticas de Donald Trump, subrayó. Trump, que asumió la presidencia en 2017, ha dejado de lado muchas de las políticas de Obama respecto a Cuba, con el argumento de que beneficiaban al régimen cubano y no al pueblo de la isla.
Pues, Miriam Leiva, comienzo contigo.
Bueno, esto es una gestión, ¿no?, del embajador cubano para en la situación, digamos, que hay en estos momentos, que no es solo la política del presidente Trump que ha revertido todo lo que iba haciendo el presidente Obama, sino también porque en Cuba dentro de unos días va a haber remoción un enroque de funcionarios, y lo más importante es que, bueno, que Raúl Castro va a dejar de ser presidente. Entonces, esto hace que haya mucha incertidumbre de qué va a pasar. No creo que el embajador pudiera dar ninguna garantía de nada, pero de todas maneras sí están, el gobierno cubano evidentemente está promoviendo que, bueno, no se pierda el impulso que había de poder tener determinado diálogo con los empresarios cubano-americanos. Creo que lo más importante de esto es que él o, bueno, el nuevo gobierno, o sea, el gobierno reciclado, vamos a decir, porque aquí nuevo no hay nada, el gobierno reciclado, pues tome en cuenta que tiene que dar más garantías, ¿cómo? Abriendo realmente las posibilidades de inversión, no solo a los cubano-americanos, sino también a los cubanos aquí que tienen ahorros y que haya una mayor participación del pueblo cubano en todas estas actividades de cuentapropismo, etcétera. No creo que ellos hayan hablado a profundidad eso, porque realmente no se sabe qué va a pasar aquí, pero de todas maneras es evidente que están tratando de no desestimular a los cubanos americanos que habían se habían involucrado, ¿no?, en tratar de hacer un movimiento aquí que pudiera mejorar la situación de los cubanos, no solo económicamente, sino que esto puede mejorar la calidad de vida y muchas otras cuestiones. Como dijo Fanjul, bueno, ellos han estado a la expectativa también de lo que puede pasar, y no es solo por lo que determine el presidente Trump. Ya.
Bueno, solamente quiero decir, ya paso a Luz, le escuché a Joe Arriola hoy en un programa de radio local aquí en la ciudad de Miami, le escuché decir que el encuentro fue un encuentro breve, que ellos le preguntaron que si iba a ser Díaz-Canel la persona que iba a ocupar el poder en Cuba, el embajador Cabañas, José Ramón Cabañas, no le dijo que él no sabía lo que iba a pasar, que eso no se sabía aún quién iba a ser, pero que todo estaba bien, que todo estaba en calma. Dice que no hizo preguntas, según Arriola, no hizo preguntas de la comunidad acá en el sur de la Florida, simple y llanamente aclaró cualquier tipo de duda que tienen los cubanos interesados en mantener el diálogo con las autoridades cubanas.
¿Ese fue, Escobar?
Sí, claro. Eso fue lo que dijo Arriola.
Sí, Luz. Yo creo que esto viene marcando la pauta de este gobierno, sobre todo con esto de seguir el diálogo comenzado hace 4 años. Ese diálogo hacia afuera, o sea, ignorando, es justo, o sea, este momento en el que el gobierno le está dando un portazo, le está cerrando la puerta a los empresarios cubanos, justamente, entonces, quiera continuar el diálogo hacia afuera. Es una política para mí, bueno, nunca sabe más, pero me parece un poco hipócrita que tú vayas a reunirte con personas fuera de este país, cuando aquí adentro hay personas con dinero, con necesidad y con además todo ese impulso que se necesita para sacar un negocio adelante, y un negocio además que va a traer empleo, que va a tener bienestar, que va a traer servicios que tanto hace falta. En fin, o sea, otra de esas cosas locas que tiene este gobierno, que le encanta lucirse en los escenarios internacionales.
Así es. No, de todas maneras, y hay que también agregar, y no permiten que la sociedad civil independiente asista a Perú y para poder tener quizás un diálogo con la otra sociedad civil revolucionaria, ni eso deja.
Gracias, Luz Escobar, también Miriam Leiva. Regresamos después de la pausa.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Estados Unidos denunció al gobierno de Cuba por impedir a los activistas de la sociedad civil independiente viajar a Perú para asistir a la Cumbre de las Américas. El Departamento de Estado afirmó este martes que el régimen comunista está restringiendo el movimiento libre de los cubanos por medio de medidas arbitrarias, advertencias y detenciones breves. La vocera Heather Nauert exhortó al gobierno de Cuba a facilitar los viajes libres y sin restricciones de sus ciudadanos. También reiteró que es un derecho humano universal poder viajar y expresarse en foros políticos y que Estados Unidos apoya una participación fuerte y robusta de la sociedad civil independiente en la cumbre. Mientras tanto, ya se encuentra en Lima la delegación que el gobierno cubano ha enviado como sociedad civil para asistir a foros paralelos a la Cumbre de las Américas. Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, señala por su parte que la oposición al régimen estará presente en Lima para decir la verdad del pueblo cubano. Ricardo Quintana con los detalles.
De acuerdo al régimen, esta representa la única sociedad civil cubana que afirma rechaza dialogar con la oposición.
Para aquellos que dicen que hay un cambio en el régimen castrista, esta es la evidencia clara de que ese régimen no ha cambiado nada. Sigue siendo una tiranía, es una tiranía ilegítima y tiene que intentar encubrir esa ilegitimidad con la violencia y la intolerancia hacia los que piensan diferentes a ellos.
La Habana ha señalado que la delegación es muestra de una sociedad civil diversa, representativa y amplia, que incluye, entre otros, al luchador Mijail López, multicampeón olímpico y mundial.
Eso no tiene efecto con nosotros. Nosotros vamos con la convicción de que estamos diciendo la verdad y defendiendo un pueblo que no tiene voz.
Incidentes violentos tuvieron lugar durante la cumbre anterior en Panamá 2015 entre miembros de la sociedad civil a favor del gobierno cubano y los opositores anticastristas.
Nosotros vamos de forma no violenta, pero con la convicción nuestra que estamos diciendo la verdad.
Miembros del exilio cubano en Miami, así como de la Comisión Internacional Justicia Cuba, estarán presentes en Lima.
Líderes, activistas de derechos humanos de 10 países, médicos, abogados, se van a reunir para escuchar y seguir investigando los crímenes de lesa humanidad que Raúl Castro ha cometido contra su propio pueblo.
5 días después de concluida esta cumbre, el próximo día 19, está previsto que Raúl Castro, en un acto de sucesión, entregue el poder. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El embajador del régimen castrista en los Estados Unidos, José Ramón Cabañas, se reunió ayer en la ciudad de Miami con miembros de la comunidad cubano-americana que apoyan las relaciones bilaterales. Nuestro enviado especial, Tomás Regalado, entrevistó a uno de los presentes en la reunión, el abogado Ralph Patiño.
Patiño enfatizó que los presentes acordaron continuar las conversaciones y buscar nuevos caminos a fin de que no se rompan las relaciones existentes hasta la fecha entre ambos gobiernos.
Ralph, la importancia de esta reunión con el embajador Cabañas aquí en Miami.
Seguir el diálogo que empezamos hace 4 o 5 años con el presidente Obama. Estamos tratando de ayudar a los 11 millones de personas que viven en Cuba, la sociedad civil. No queremos una interrupción por las pólizas de Donald Trump.
¿Piensa que puede que hayan unos cambios radicales que había anunciado ya la administración de Trump y el senador Marco Rubio?
Es muy posible, pero lo que van a afectar es el pueblo civil, no va a afectar el gobierno.
Según la ex prisionera política exiliada Cari Roque, cualquier intento de acercamiento con el régimen en nada favorece a la sociedad civil cubana.
Ese es el compromiso que contrajeron todos ellos cuando Barack Obama le regaló a la dictadura castrista 6 años de oxígeno, porque no fue cuando hizo relaciones solamente, fue cuando empezó a darle concesiones antes de abrir una embajada, antes de establecer relaciones con la dictadura cubana. ¿Qué vemos hoy? Que esa dictadura impunemente patea y golpea a la que sí es la verdadera sociedad civil cubana. Para defender la sociedad civil de Cuba hay que erradicar a la dictadura cubana.
Tomás Regalado, Martín Noticias.
El Movimiento Democracia, organización de exiliados cubanos, se movilizará el próximo 15 de abril en Miami para reclamar un cambio de sistema, no de tiranos, ante el inminente relevo en la gobernación de Cuba. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, dijo en una rueda de prensa que la elección de quien sucederá en la presidencia de Raúl Castro el próximo 19 de abril va a ser por dedazo de un dictador a otros, sin que medie un proceso democrático de elecciones libres. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, una coalición opositora cubana, Foro por los Derechos y Libertades, ha dirigido una declaración a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, y sus estados miembros solicitando que no se reconozca a la dinastía Castro. El clan Castro ha comenzado su transferencia de poder generacional, acusa la declaración. Familiares, secuaces y allegados se redistribuyen puestos económicos y de control para así garantizar la dinastía indefinidamente. Cita, repito, esta declaración de Foro por los Derechos y Libertades, una concertación de organizaciones.
Y de personalidades también de la oposición cubana, no solamente las organizaciones. Yo creo, y nos poníamos de acuerdo antes de comenzar el programa, creo que le debemos dar lectura al texto íntegro, para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones, que es el texto, como decía José Luis, de esta declaración dirigida a la Organización de Estados Americanos y sus estados miembros.
Dice, faltan apenas unos meses para que el régimen cubano cumpla 60 años en el poder. 60 años bajo el reinado de la familia Castro, un periodo opresivo que ha sido nefasto para la nación cubana.
La situación interna en la isla o de la isla es cada día más precaria. La inmensa mayoría de los cubanos viven en condiciones de marginalidad y miseria. El déficit alimentario, la situación de la vivienda e infraestructura, la sanidad, la censura, el control de la información y los escasos niveles de conectividad, la corrupción sumada a la ausencia de libertades económicas, el envejecimiento poblacional, el grave deterioro de los tan preconizados sectores de la educación y salud, son muestras de un panorama paupérrimo y desesperanzador.
En materia de derechos humanos, las violaciones contra activistas, periodistas independientes y opositores son cotidianas. Especialmente vergonzosa la sostenida represión contra mujeres. La impunidad del régimen y el escarmiento son usados como herramienta de intimidación para el resto de la sociedad.
Continúa diciendo esta declaración dirigida a los estados, o sea, a la OEA y a sus estados miembros. El castrismo ha intervenido permanentemente en los países de la región, como último y alarmante caso el de Venezuela. Es escandalosa la presencia castrista que ha exportado su tecnología represiva, maquiavélicamente ajustada con la élite y el poder, y parasitaria las riquezas, o sea, y parasitaria las riquezas de ese hermano país.
En este contexto resulta inexplicable el posicionamiento permisivo de la región. Solo la actual administración norteamericana del presidente Donald Trump ha tenido un comportamiento coherente al poner freno a la absurda agenda de legitimación del régimen impulsada por el expresidente Obama. La actual política ha puesto en la mira de las sanciones al poder militar de la isla y las empresas que gravitan alrededor de la familia Castro.
Algunos países de la región, si bien han condenado, aunque no con la firmeza necesaria, la ruptura democrática del régimen chavista y sus violaciones, guardan silencio, en cambio, sobre la injerencia externa de la dictadura cubana.
La labor de la OEA bajo el liderazgo de su secretario general Luis Almagro ha dado un giro favorable en comparación con periodos anteriores, pero su accionar es débil, aún frente a un escenario tan desafiante. El caso de la dictadura cubana resulta el de mayor incoherencia. Se necesitan condenas y acciones con mayor impacto.
En estos días vivimos una vez más la naturaleza despótica del régimen que ha prohibido la salida de la isla a líderes de la oposición interna y a múltiples activistas de la sociedad civil no oficialista para impedirle su participación en la Cumbre de las Américas. Al mismo tiempo desembarca un numeroso grupo de una falsa sociedad civil, una avanzada de sus títeres, agentes y represores. Es lamentable no escuchar condena alguna por parte de la OEA o países miembros ante tales desmanes.
El clan Castro ha comenzado su transferencia de poder generacional. Familiares, secuaces y allegados se redistribuyen puestos económicos y de control para así garantizar la dinastía indefinidamente.
Es una manipulación efectista argumentar que el dictador abandonará el poder y habrá un nuevo presidente. Es sabido que el designado de turno será acaso una marioneta nombrada a dedo. El régimen será el mismo y los cubanos permanecemos bajo una tiranía que el mundo lastimosamente ha aceptado.
Los cubanos necesitamos y pedimos a la región un paso positivo. Desconocimiento a la dictadura castrista y su sucesión dinástica, demandando la liberación de los presos políticos, aceptando a la oposición cubana como actor político legítimo, conformando un bloque de países que ejerza presión a través de sanciones económicas y políticas contra el régimen.
La OEA debe cumplir con el compromiso de su carta constitutiva, con acciones contra el régimen. Es una manipulación efectista argumentar que el dictador abandonará el poder y hará un nuevo, y habrá un nuevo presidente. Es sabido que el designado de turno será acaso una marioneta nombrada a dedo. Es parte del resumen de este grupo de firmantes de la sociedad civil dentro de Cuba.
La declaración que han dirigido a la Organización de Estados Americanos y sus Estados miembros con miras a la octava cumbre de las Américas.
Claro, está firmada, bueno, por las Damas de Blanco, el Foro por los Derechos y Libertades, está Guillermo Fariña, Ángel Moya, Antonio González Rodiles, Félix Navarro, una serie, Jorge Luis García Pérez Antunes, una serie de disidentes, opositores, activistas dentro de la isla que la firman y, bueno, pues la han hecho público y que quisimos tenerla para ustedes, para que sean ustedes, bueno, los que tengan sus propias conclusiones sobre esta carta enviada a la OEA.
Muy bien. Continuamos entonces acá en las noticias como son.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el próximo tema tiene que ver con Colombia, porque el exguerrillero y dirigente del partido político colombiano FARC, Jesús Santrich, designado como miembro de la Cámara de Representantes a partir del próximo 20 de julio, fue detenido en Bogotá. Santrich, seudónimo de Seuxis Hernández Solarte, confirmó así las autoridades colombianas, formaba parte de la delegación negociadora de paz de la FARC en La Habana y, repetimos, está detenido, fue capturado en las últimas horas, acusado de narcotráfico.
Y aquí es la gran pregunta. ¿Hay derecho a la impunidad dentro de Colombia para los exmiembros de la FARC, aquellos que estuvieron vinculados con el narcotráfico? Este hombre está buscado por la justicia estadounidense. Y yo creo que aquí lo que se habría que ver impunidad versus justicia. ¿Hasta dónde puede llegar la impunidad? ¿Hasta dónde debe actuar la justicia? Por eso hemos invitado a alguien que nos ayude, quizás desde afuera, a entender un poco lo que está pasando dentro de Colombia. Y es Adam Isaacson, del Programa de Seguridad Regional de la Oficina de Latinoamérica en Washington, conocido como WOLA.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, primero que todo, para nuestra audiencia, ¿quién es Santrich? ¿Este líder de la FARC capturado y acusado de narcotráfico?
Bueno, Santrich no es uno de los líderes máximos de la FARC, pero sí es uno de los ideólogos principales de la FARC. Es un tipo político, me imagino que no ha disparado un fusil desde hace muchos años. De hecho, es ciego. Y pasó gran parte, casi todos los últimos años, como negociador en La Habana, desde el año 2012, por lo menos. Entonces, dudo mucho que él estaba, durante el conflicto, muy involucrado en el negocio de la droga, especialmente en los últimos años, porque estaba en La Habana. No tiene las conexiones que uno espera de algunos jefes de frente o jefes de bloque en Colombia. Es más un tipo político.
Ahora, ¿por qué el gobierno colombiano actúa de esta manera, Isaacson? Hasta este momento el gobierno de Santos había cuidado de mantener una, yo diría, un balance en cuanto al tratamiento de estos miembros, exmiembros de la FARC. Pero ¿por qué actúa en este caso? ¿Presionado por Estados Unidos? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasó es que le llegó a una circular roja de Interpol, uh-huh. es decir, un orden de captura mundial en contra de Santrich, fechada el 4 de abril. Y en como 3 o 4 párrafos dice eso que, según información de las autoridades de Estados Unidos, Santrich conspiró para el envío de, creo que son 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a finales, creo que es octubre o noviembre del año pasado, un año entero después de la firma y la ratificación de los acuerdos de paz. Entonces están pidiéndolo por un crimen cometido en el periodo post-acuerdo. No hemos podido analizar mucho la evidencia porque solo son, como dije, 2 o 3 párrafos. Hablan de grabaciones de algunas reuniones en que conspiran a hacer esos envíos.
Claro, según los términos del tratado, del acuerdo de paz, y es bueno también, Amado, pues darle un poco de información, porque la gente se pregunta, ¿no? Precisamente lo que le hacías a nuestro invitado la pregunta, ¿no? Los términos del acuerdo de paz establecen que los rebeldes que depongan las armas y confiesen sus crímenes de guerra ante tribunales especiales de paz se librarán de entrar a prisión y de la extradición. Pero, aquí viene el pero, no están protegidos ante los delitos cometidos tras la firma del pacto en diciembre de 2016. Quiere decir, lo que usted haga a partir de esa fecha, pues sí es un delito y por eso está en prisión. Incluso a Santrich fue un infiltrado quien los grabó en las citas, ¿no?, que habría negociado, y en este caso narcotráfico era especialmente cocaína, Adam.
Sí, al parecer fue un infiltrado, una fuente, y me imagino alguien trabajando por la DEA de Estados Unidos. Y lo que usted dice es cierto, los que cometieron crímenes de guerra tienen que confesarlo, hacer reparaciones para recibir 5 a 8 años en un confinamiento que no es cárcel. En el caso de narcotráfico, hecho cometido durante el conflicto, se va a juzgar caso por caso. Lo que pasó en el narcotráfico antes de finales de 2016, van a considerar en los tribunales si el individuo se enriqueció personalmente o si solamente le dio todos los ganancias de narcotráfico al esfuerzo de guerra de la FARC. En el último caso de eso, de no haberse enriquecido personalmente, será amnistiado.
Hay grandes protestas en Colombia, por lo menos por parte de los guerrilleros. Sí. Se agruparon frente a la fiscalía donde está preso, a la cárcel donde está preso, ondeando banderas, pidiendo libertad, gritando libertad a favor de Santrich.
Incluso, perdóneme, Amado, el abogado de Santrich dijo anoche que había comenzado él una huelga de hambre, que no es tampoco la primera que haría, ¿no?
También hay reacciones de gobiernos, hay reacción de Venezuela, etcétera. Yo le pregunto, ¿hay peligro de que los acuerdos de paz sufran o vayan a un lugar no deseado en Colombia en este momento, Adam?
Bueno, este es probablemente el primero, uno de los primeros, por lo menos, crisis más graves por lo que ha pasado el proceso de paz. Y porque sí, Santrich es un líder bastante conocido y popular dentro de la FARC, pero también porque la FARC tiene un miedo casi paranoia de verse extraditado a Estados Unidos. Entonces, la única manera de realmente dar credibilidad a eso y aliviar esta crisis es dándole todos sus derechos de debido proceso según establecido en el acuerdo que un juez en Colombia y tal vez también un juez de la justicia transicional dentro de Colombia consideren y revisen bien la audiencia, la evidencia en contra de él, que se escuchen las grabaciones, que se consideren lo que dicen los testigos para asegurar que esto es de verdad un crimen cometido en la época post-acuerdo antes de considerar cualquier extradición. Si lo extraditan de manera apresurada, demasiado rápida, será un gran golpe al proceso de paz, porque cualquier guerrillero va a ver algo parecido pasándole en el futuro y va a, muchos van a escoger retomar las armas, y eso es un resultado poco deseado.
La agencia Prensa Asociada nos recuerda que durante años la FARC financió su insurgencia aplicando un impuesto de guerra a la cocaína que se movió por los territorios que controlaban ellos, ¿no? Y que 50 miembros de su estructura de mando, entre los que no estaba Santrich, fueron acusados por Estados Unidos de dirigir el mayor cártel de narcotráfico del mundo. Adam, el arresto de Santrich, ¿usted piensa que es un golpe fuerte a la dirigencia política de la FARC? ¿Cómo quedan?
Seguro que es un golpe fuerte a la dirigencia política, porque Santrich era miembro de varias comisiones de posacuerdo, pero incluso una comisión entre FARC y gobierno que tenía el deber de hacer seguimiento y veeduría de cumplimiento de los acuerdos. Y he escuchado de varias fuentes que en esas reuniones de esas comisiones, Santrich siempre ha sido uno de los más, de más línea dura, de los más inflexibles del lado de la FARC. Bueno, ustedes mencionaron algunas de sus huelgas de hambre para presionar la libertad de guerrilleros en las cárceles y todo eso. Y sin esa voz tan fuerte de línea dura, va a ser un golpe muy fuerte para la participación de la FARC en esos espacios.
Incluso ya había sido electo legislador, ¿no?
Sí, estaba, ya tenía un curul. ya era uno los curules asegurados, de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, los acuerdos de paz que le asegura un grupo de curules en el Senado puestos en el Senado y en el Congreso colombiano. Yo creo que la clave está en cuándo cometió el delito, o sea, el delito de cuándo es. Como tú decías, la fecha.
Después
es
de la fecha.
Primero de diciembre del 16.
Si del mal, 16, correcto.
El año 1916. O sea, si es cometida después, no está cobijado por los acuerdos de paz. Si es antes, está cobijado por los acuerdos
Incluso,
de paz.
Incluso, Amado, la Interpol dice que Santrich se reunió con los compradores en su casa el 2 de noviembre de 2017, un día después de que uno de sus colaboradores entregó una muestra de 5 kilos de cocaína en la recepción de un hotel de la capital colombiana, y que durante el encuentro negociadores y él, además, hay otras tres personas arrestadas, ¿no? Discutieron planes para contrabandear un cargamento de 10 toneladas a Estados Unidos, presumiendo tener acceso a laboratorios y aviones registrados en Estados Unidos para producir y transportar la droga dentro de Colombia y también sacarla al exterior.
Me imagino, Isaacson, me imagino que casos como este lo estaremos viendo muy a menudo. También lo decíamos, se autofinanciaban no solamente con los secuestros, también ya modernamente, últimamente había un impuesto y se autofinanciaban con narcotráfico. Los grandes narcotraficantes colombianos, poco a poco, el negocio fue pasando a grandes dirigentes de la guerrilla que se autofinanciaban.
Y muchas personas se preguntan qué cantidad de dinero tienen, por ejemplo, estos líderes de la FARC en el mundo.
Sí, señor. Por eso, yo creo que casos como estos vamos a estar viéndolos muy a menudo, Isaacson, ¿eh?
Sí, es probable. Es que la FARC durante la guerra probablemente sacaron entre la tercera parte y la media parte de sus rentas del narcotráfico. Y empezaron en el campo, al nivel de los cultivos de coca, que donde menos dinero se gana, pero paulatinamente llegaron a controlar más rutas, más laboratorios, aunque yo diría que los paramilitares colombianos y el narcotráfico como tal manejaban más de ese nivel. Pero de todos modos estamos hablando de probablemente cientos de millones de dólares anuales que ganaron, y es algo bastante difícil para uno dejar cuando ya está en la legalidad, supuestamente, pero con tantos contactos con ese mundo y tanto dinero que uno puede ganar. Aunque diría que Santrich es uno de los líderes que menos sospechara yo de que sería el encargado de eso, porque pasó tanto tiempo en La Habana, estaba tanto metido en temas de ideología. Me sorprende que, o tal vez es debido a eso, que lo agarraron porque no sabía hacerlo bien, pero puede ser que hay otros jefes de frente, jefes de bloque, quienes ya lo están haciendo ser detectado.
¿La extradición será el destino final de Santrich? ¿Vendrá acá a Estados Unidos?
Bueno, si en Colombia se juzga que todo eso pasó, como dice el circular, en noviembre de 2017, van a honrar la solicitud, honrarían la solicitud de Estados Unidos. Se espera que se haga después de agotar todos los recursos de debido proceso previstos en el acuerdo, pero si cometió el crimen después del acuerdo de paz, enfrenta una fuerte posibilidad de verse extraditado.
Yo creo que esto, y ya con esto vamos concluyendo, Adam, creo que no le conviene en nada a la FARC escándalos como este, suponiendo que sea después del 2016, de la fecha límite que hemos repetido. No le conviene en nada. La FARC goza de una muy baja popularidad dentro de Colombia. Tuvieron que retirarse de las campañas presidenciales, más allá de la enfermedad, por un problema de que, cuando digo la enfermedad me refiero a Timochenko, porque realmente la gente no lo soportaba en la calle, le lanzaron piedras, los ofendían. O sea, la FARC no goza de popularidad política dentro de Colombia, y actos como este me imagino que le ponen pues un peso muy grande a la FARC en sentido general.
La FARC han entrado en un periodo muy oscuro. En las elecciones legislativas del 11 de marzo ganaron solamente 0,3% del voto nacional, que implica que no hay como una mayoría silenciosa en el campo colombiano. La FARC van a tener que escoger nuevos liderazgos y enfocar en lo local si quieren realmente llegar a ser un actor importante en la política colombiana. Pero en este momento están golpeados, y lo que pasó ayer es un golpe aún más fuerte.
El acuerdo de paz de Colombia está en su punto más crítico por la detención con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico de Santrich, uno de los líderes de la antigua guerrilla, ha dicho el señor Iván Márquez, el número 2 de esa organización.
Y aporto una información más que acaba de entrar. La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, ha dicho que ese tribunal verificará cuándo se cometieron los supuestos delitos por los que fue detenido el ex jefe guerrillero, para determinar si procede o no su extradición a Estados Unidos. Es decir, que en este momento todo está centrado, bueno, aunque ya hay una información que fueron después del 1 de diciembre del 2016, pero todo está centrado en justificar, en demostrar que fue después de esa fecha, y la FARC entonces no podrá ni tan siquiera protestar.
Adam Isaacson, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias.
Así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Volvemos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Ah. I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás.